Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, en esta jornada de viernes. ¡Qué temporada más apasionante estamos viviendo de fútbol! Esto no para. Salimos de una competición, la Copa del Rey, de sus semifinales. El miércoles el Sevilla ganó 2-0 al Barça. Ayer se completaron las semifinales con un partido muy abierto de cara a la vuelta en Valencia. Athletic Club de Bilbao 1, Levante 1. Y hoy estamos viviendo ya la previa de una nueva jornada de Liga, la jornada número 23. Que se disputa para el fútbol sevillano entre mañana sábado y el domingo por la noche. Mañana, 4:15 de la tarde, quedan poco más de 24 horas, vuelve a jugar el Sevilla, lo vuelvas a hacer en su estadio, tercer partido consecutivo, el cuarto será el miércoles de la próxima semana, vuelve la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund, pero si le hablas del Borussia Dortmund a Julen Lopetegui, creo que le da un soponcio y que se cae de espalda prácticamente, porque el entrenador está absolutamente obsesionado con cada partido, con el siguiente encuentro, con no desgastar energía más allá de la siguiente final que tiene, porque para él, dado su discurso, evidentemente todos son partidos de enorme trascendencia, y Huesca, Huesca y Huesca. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal va tu idilio con Julen Lopetegui? Hay viernes que has sido muy críticos con él, ahora te estoy viendo un poquito más cercano al mundo, al ideario de este hombre, de Julen Lopetegui. ¿Cómo va tu relación con el entrenador del Sevilla y qué tal ha estado hoy en la rueda de prensa?
El entrenador del Sevilla gana siempre, entonces solo puede recibir elogio.
Gana siempre seguro, pero sí. ¿Y tu feeling con él cómo va?
Muy bien.
Ahora mismo va mejorando, ¿no?
Va mejorando, extraordinario. Ahora, si dice algo con lo que no estamos de acuerdo, pues lógicamente se dice que a lo mejor el que está en un error soy yo, no es él. Eso nunca se sabe, pero la verdad es que en las últimas semanas he visto que el entrenador, pues responde de otra forma, intenta dar detalles de algunas cosas que se le preguntan y bueno, es lo mínimo. Y hoy estaba asustado, ¿eh?
¿Asustado cómo?
Hoy estaba asustado porque esto de que le digan que el Sevilla es el equipo de moda, el Borussia, el Barcelona...
Eso lo enloquece, ¿no? Lo saca de sus casillas, ¿no?
El vídeo este que está dando vuelta por todos lados, que me lo ha mandado 30 veces Escalera de Jordán haciendo del Pilato de San Benito, y venga Gundé, y venga la izquierda adelante y la derecha atrás. Eso lo vuelve loco. ¿Tú acuerdas que yo del azúcar, ¿no? Veo demasiada azúcar, ¿no? Que decía Joaquín Caparrón, ¿no? Uh-huh. Pues hoy ha venido con dos o tres tarros de azúcar y hasta el jefe de prensa del Sevilla hoy, don Jesús Gómez, al terminar la rueda de prensa ha dicho Huesca, Huesca, Huesca.
También. Bueno, y a todo esto, mañana
no,
Huesca.
Y tengo el titular, sí, que lo vamos a escuchar.
Te iba a preguntar por eso, el titular de la rueda de prensa y luego vamos entrando en detalles de posibles jugadores que puedan regresar al equipo y escuchamos al entrenador. ¿Pero el titular cuál es?
El titular que resume todo lo que he dicho, que no lo he dicho en broma, sino que habla de la concentración que le quiere meter el entrenador al partido de mañana, es que el partido de mañana es el partido más complicado que ha tenido el Sevilla en toda la temporada.
Sí, es la misma frase que yo tenía aquí señalada.
Eso ha dicho.
Esto viene un poco a corroborar lo que tiene en la mente el entrenador. Es decir, el entrenador piensa que en cualquier momento, dada esta trayectoria, el equipo se puede despistar mínimamente y por eso utiliza esta frase. Evidentemente, partido más importante de la temporada es el Huesca porque es el siguiente, ¿no? Y luego el más importante de la temporada será el del Dortmund, ¿no? Pero evidentemente el del Dortmund tiene mucho más dificultad que el de mañana, infinitamente, esa eliminatoria, o el del Barça del que viene. Pero creo que es una manera de que el personal no se le relaje, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, está claro, nos puede chocar más, pero claro, aquí cada uno vende su historia, claro, cada uno vende su historia, tú querrás un análisis exhaustivo de una cosa y lo pedís y dirás, mire usted, a mí me importa un pimiento que usted vaya a su programa con un análisis, yo lo que quiero es que mañana salga el equipo enrollado y si yo empiezo a deslizar que el Borussia Dortmund, pues el Huesca nos pega un bocado y el Sevilla, otra cosa importante que tiene entre manos, meterse entre los cuatro primeros. Y no entiende, el Sevilla no entiende de otra forma que convertir el próximo partido en el más importante para en ningún momento bajar el pistón y bajar la exigencia. Otra cosa es el once inicial que vaya a presentar, que yo creo que mañana va a haber cambios, después lo hablamos.
Luego lo vamos a hablar. Vienes con el chándal, ¿eh? Un chándal como
sí,
el de Lopetegui.
Me he comprado el de Lopetegui.
Totalmente metido a hombre,
sí.
A hombre Lopetegui.
Me he comprado el negro.
Parece un hombre del cuerpo técnico,
sí, sí.
Prácticamente, de más de Julen Lopetegui.
Me he comprado el chándal negro, sí.
Hay rueda de prensa también para el partido del Betis. Queda un día más, el domingo 9 de la noche, en el Madrigal. Partido de enorme trascendencia para el Betis también en la pelea por Europa. Rival directo, el Villarreal. Y la noticia ha saltado esta mañana con Borja Iglesias. Atención, porque el jugador más en forma del Betis, o uno de los más en forma del Betis y que parecía y que parece recuperado para la causa del gol, es seria duda según su entrenador. Aunque a nosotros nos llega Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Oliva, ¿qué tal?
Que el jugador está descartado para el domingo, pero el que no lo descarta todavía es su entrenador, que acaba de hablar, sí. Manuel Pellegrini.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Manuel Pellegrini y por lo que comentas y por la información que tenemos está descartado. El futbolista será baja por problemas musculares de cara al partido del domingo ante el Villarreal, pero el técnico en la rueda de prensa que ha dado previa a ese partido ha dicho que mañana lo van a valorar y que a ver si puede jugar o no, ¿no? Ha dicho si puede jugar, si no la semana que viene. Yo creo que es más un poco táctica del despiste de un entrenador de cara al encuentro de mañana, pero se antoja complicado por las informaciones que tenemos que juegue el futbolista, un futbolista que le dio el pase al Betis a los cuartos de final y un futbolista que le dio el triunfo ante Club Atlético Osasuna, ¿no? O sea, que estamos hablando del jugador que está, uno de los que está más en forma del Betis hasta estos momentos.
Ahora nos meteremos enseguida porque acaba de finalizar y está todavía diseccionando un poco esta rueda de prensa y preparándola Isaac Escalera a esta hora de la tarde, nos vamos a meter de lleno también con ella, pero ¿ha dado alguna pista sobre si vuelve Bravo o va a mantener a Joel Robles?
Ha dejado alguna duda, ha dicho que Bravo está perfectamente preparado, que va a entrar en la convocatoria, pero ha dicho que tiene dos porteros muy buenos y que verá lo que hace. No ha dado ningún tipo de pista de cara a si va a ser titular o no. Si ha hablado de otros nombres propios, por ejemplo el de Lainez, al que ha dicho que es muy importante su vuelta, de que el equipo dio muy buen rendimiento con él y que es cierto que es una buena noticia. Y sobre Bartra, que sigue con problemas en el talón, y ha dicho el técnico que todavía le quedan 2 o 3 semanas para volver a entrenar y después otras 2 para estar al mismo nivel que sus compañeros.
Sería bueno que el club aclarase qué le pasa, ¿no? Porque si no entramos en todo el asunto de, primero, que si era un problema gástrico, dijo en su momento el entrenador que tenía problemas, que no se encontraba bien, que había perdido peso y tal, ahora nos hablan también de una lesión que nada tiene que ver con esto, y bueno, hay diversas informaciones sobre él, ¿no? Y nada claro.
Ha dicho el técnico que bueno, que se ponía una bota y empezaba a correr y se le hinchaba el talón.
El tendón, ¿no?
Y que no, el tendón, perdón, y que no tenía, vamos, que no saben exactamente lo que es, pero que le quedan 2 o 3 semanas y que va a estar desde el 20 de diciembre, pues van a ser más de 2 meses, ¿eh? Más de 2 meses fuera de los terrenos de juego del central. Además, la comparativa que ha hecho al final me ha parecido bastante interesante, porque le ha preguntado el querido Florencio por qué tiene el Villarreal que no tenga el Betis, por ejemplo, ¿no? Para que juegue en Europa tantos años y demás. Y ha dicho Pellegrini que comparar instituciones siempre es difícil, que a lo mejor el Villarreal le gustaría tener esa afición que tiene el Betis, o al Betis, ojo a esto, ¿eh?, esa estabilidad económica que tiene el Villarreal.
Esto es interesante.
Qué interesante.
Lo ha vuelto a soltar al entrenador, ¿eh?
Porque si conoce, él conoce ya por dentro el Betis, le ha dado tiempo y conoce muy bien el modelo del Villarreal, que evidentemente no es un club, es un club que ha amagado muchas veces con y se ha quedado muy cerca de ganar cosas, pero que ha tenido una cierta estabilidad, salvo un año que se fue a segunda división. Es verdad que es un equipo que se suele asomar con bastante asiduidad a los puestos europeos. En fin, que tenemos, creo que, un programa de radio interesante. Luego estaremos en Villarreal, porque si está el Betis pendiente de Borja Iglesias, o prácticamente podemos decir que Borja Iglesias está descartado para el partido del domingo, el Villarreal tiene una plaga de bajas, tiene un montón de bajas el equipo de Unai Emery. Nos vamos a meter de lleno ya con el primero de los dos partidos, el de mañana a las 4:15 de la tarde, y lo vamos a hacer como siempre, invitándolos a que vengan con nosotros y que definitivamente se lo crean. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate a este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues está muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1:20 p.m. Vamos a meternos de lleno con el partido del Sevilla de mañana, 4:15 p.m. ante el Huesca, con arbitraje de Medie Jiménez, el colegiado catalán, con Cordero Vega, el cántabro, que va a estar en el VAR. Antes de entrar en la rueda de prensa de Julen Lopetegui, Víctor Escalera, y de irnos a escuchar un resumen que hemos hecho de un vídeo espectacular que creo que ayuda siempre a entender un poquito este modelo ganador y en lo que se ha convertido el Sevilla actual de Julen Lopetegui. Si tienen la posibilidad de verlo, lo tienen en la cuenta de YouTube del Sevilla, del club, y lo tienen en las redes sociales. Son 16 minutos. Nosotros lo hemos condensado en minuto y medio, 2 minutos, algunos sonidos que hemos extraído, porque evidentemente hay mucha imagen y aquí estamos en la radio, pero sí hemos tenido la posibilidad de extraer algún comentario de Lopetegui, de los futbolistas antes de entrar al terreno de juego, cómo se vive por dentro el partido. El vídeo se llama Desde Dentro, es un vídeo que ha editado el Departamento de Comunicación, que les va a llamar mucho la atención, porque creo que habla un poco cómo se cocina este Sevilla por dentro. Y luego vamos a rescatar, una vez que escuchemos a Julen Lopetegui, un resumen sonoro de ese vídeo. ¿Has tenido posibilidad de verlo? ¿Habéis tenido posibilidad de verlo alguno? ¿Víctor Escalera?
Yo lo he visto, sí, por encima, pero no, pero sí, he visto. ¿Te refieres al vídeo en el que cuando los jugadores entran para el vestuario, Lopetegui dice, señores, aquí no hemos hecho nada?
Sí,
no,
sí.
Bueno, es lo que comentamos casi a diario, ¿no? El Huesca este que dice en la sala de prensa, pues se convierte en señores, no se despisten dentro del vestuario, ¿no? Tengo ganas de oírlo, el resumen.
Sí, sí. Luego vamos a escuchar ese resumen sonoro, uh-huh, que creo que es un poco también la resaca que nos deja la semifinal de la Copa del Rey, pero vamos a ir rápidamente un poco a adentrarnos en el partido de mañana, este partido más importante de la temporada, como ha catalogado el propio Julen Lopetegui. Es así, ¿no? Y podemos escuchar esa frase en su boca, ¿no?
Si te parece, José Manuel, le digo, ¿sí?, al profesor Ricard Martí que...
Sí, señor, profesor ingeniero técnico que realiza este programa, Deportes Cope Sevilla.
Que suelte el sonido de Lopetegui hablando del Huesca, porque esta es la madre del cordero de la rueda de prensa de hoy.
Bueno, pues estamos, lógicamente, tratando de dar respuesta, la respuesta que nos va a exigir un partido muy, muy, muy complejo y muy difícil, el de mañana contra el Huesca, por muchísimos motivos. Seguramente me atrevería a decir el partido más complejo que hemos tenido desde que hemos arrancado esa temporada. Insisto, por muchos motivos, por de dónde venimos, a dónde vamos y sobre todo, por el Huesca, porque es un buen equipo, un equipo que está luchando por salir de una situación en la que creen a muerte, en la que están haciendo un buen fútbol, han conseguido en los últimos 3 partidos empatar al Villarreal, ganar en Valladolid de manera muy contundente y hacer méritos de sobra para ganar al Real Madrid en el último partido, es decir, un equipo totalmente vivo, que venía de tener, yo creo que, una muy buena dinámica de trabajo y de fútbol con el anterior entrenador, y que con este entrenador también la vuelve a tener. Creo que ha tenido una buena continuidad, cada uno con sus matices, evidentemente, un matiz nuevo, y creo que están haciendo un muy buen trabajo. Esta es mi sensación desde la distancia, y no tengo ninguna duda de que la dificultad del partido mañana va a ser máxima, y la importancia también, por supuesto, porque volvemos otra vez a la competición más importante, que es la Liga. Sin ninguna duda, todas son importantes, pero la Liga es lógicamente la competición madre, y bueno, y nos tenemos que colocar rápidamente con los 5 sentidos, lógicamente, porque el rival y la competición nos lo va a exigir sin ninguna duda, y en eso estamos.
Pues creo que es el sonido que resume perfectamente la rueda de prensa. Ha ido un paso más adelante. Siempre habla de un rival exigente, un rival que nos va a exigir mucho, y ha hablado de que el Huesca es el partido más complejo que hemos tenido esta temporada. Esto habla de...
¿Más complejo que el del Barça? Bueno, es una manera de hablar.
Es una manera de generar en el entorno, ¿no? Sí, la obligación, exacto, que tiene este Sevilla de ganar siempre.
Sí, exacto.
Si no, y no hay más historia. Alguno pues le puede llamar la atención o no, pero yo lo que digo es que cada uno gestiona En este caso no es material, lo que gestiona es un recurso humano, cada uno gestiona sus plantillas como cree conveniente, y el Sevilla la gestiona de esta forma, y como el Sevilla gana siempre, pues adelante. O sea, no hay nada que decirle, claro, él tiene que motivar. Debe ser complicado también tener activado a un equipo que viene de jugar con el Barcelona y ahora el Borussia. Claro,
la manera de no parar de ganar es esta.
La victoria
del partido, y luego lo escucharemos en ese vídeo, decir Lopetegui, después de un 2-0 al Barcelona, aquí no hemos hecho nada, hay que seguir y llegar hoy a la sala de prensa y decir, señores, Huesca muy complicado. Porque simplemente, no porque el nivel sea del Huesca sea un nivel espectacular, que el Huesca lo que ha hecho en los últimos 4 partidos con Pacheta, es verdad, ha sido mejorar, se la ha visto competir mejor que con Michel. Empató, perdió 1-0 solo en Getafe, empató 0-0 ante el Villarreal en casa, luego ganó con un hat-trick de Rafa Mir 1-3 en Valladolid, y ante el Madrid mereció mínimo empatar en ese último partido, perdió 1-2. Es verdad lo que dice, que está vivo, pero creo que el discurso tiene que ver más con ese asunto de que esto no puede parar, que es la liga, sí, y que para ser cuarto y estar detrás del Madrid y del Barça ahí constantemente hay que seguir ganando, ganando y ganando.
La victoria lleva a la victoria.
Escalé. Sobre todo, claro, que tiene que seguir con esta racha. Van a llegar momentos peores y sabe que tiene un colchón ahora importante. Y que si gana mañana, aumentaría en 9 puntos la distancia con el Villarreal, con los mismos partidos. Cuando juegue el Villarreal el domingo con el Betis, tendrá un partido menos el Sevilla. Y sabe que es un partido para ampliar ventajas y sobre todo para seguir acumulando victorias. Porque seguro de aquí al final de temporada van a llegar los momentos más complicados, porque va a ser imposible que el Sevilla gane todos los partidos. Así que, en este caso, sabe Lopetegui que tiene que aprovechar esta inercia.
Yo siempre cuento, Oliver, hace muchos años, en una entrevista que le escuché, le leí al delantero del Real Madrid, a Raúl, discúlpenme, ¿no?, que nombre al delantero del Real Madrid, que no es un equipo que a la afición del Sevilla le haga mucha gracia, pero es que me pareció muy interesante porque le decía,
está tremendamente competitivo siempre,
decía,
muy
usted cómo es, y decía, sí, porque sí, yo no entiendo de mañana, tarde y noche y de partido, o sea, yo entreno como juego como entreno todos los días, dice, porque es imposible que un equipo se active y se desactive, o estás desactivado o estás activado, y yo creo que eso es lo que quiere hacer el Sevilla, tenerlo siempre activado, por eso las críticas que yo lancé en su día en la semana del Chelsea. Ahí se equivocó el entrenador.
Pensó más allá.
Se equivocó el entrenador.
Hay un cambio de mentalidad. Si os fijáis en aquella fecha del Chelsea-Madrid, antepuso el partido del Madrid al del Chelsea.
Sí, señor.
Algo que ahora no hace. Fijaros que hasta el Huesca le da importancia antes que el Dortmund.
Se equivocó con las rotaciones, el equipo bajó los brazos y acabó cayendo el día del Chelsea.
Porque es un mal mensaje. Correcto. Ese ejemplo que has puesto de Raúl es un ejemplo muy interesante. Pero tenemos el ejemplo de esta misma temporada de lo que ocurrió en ese punto de inflexión, porque a partir de ahí vinieron 18 partidos con una sola derrota, 8 victorias en los 8 últimos partidos, 6 últimos partidos sin encajar. Es decir, que hubo también un aprendizaje del entrenador, creo. Creo que hubo un aprendizaje.
Sí, sí. De todas formas, en el Sevilla es mucho más fácil esto. Digo más fácil porque el Sevilla lo dirigen auténticos locos. Yo lo digo así, ¿no? O sea, el señor Castro, al igual que en su día del Nido, son unos señores que están locos. Lo de Monchi está de camisa de fuerza, o sea, entiéndanme la expresión, ¿no? Es decir, estos señores viven 24 horas, Monchi dando... En ese vídeo que habéis visto, no sé si era ese o el anterior, fue el último partido de Liga, el día del Getafe. Hay una imagen que cuando marca el Sevilla en la grada,
está
Monchi ahí enloquecido, sí. Pero es que detrás aparece Jesús Gómez. Sí.
Juan Baeza se cae también.
Juan Baeza se cae por las escaleras, y le marcó un... Juan Baeza se cayó por las escaleras, y estamos hablando de un partido contra el Getafe. Dirán, bueno, vaya pantomima. Pues no es ninguna pantomima. Aguanten ustedes a Monchi, aguanten ustedes a Pepe Castro con la chaqueta, la camisa por fuera, el día del Getafe. Y no hemos hecho nada, Es que es la única forma. Y como al Sevilla le está saliendo bien, el Sevilla lo está abordando, pues adelante.
Es un bendito veneno el que han metido en el club Pepe Castro, Monchi, Del Nido Carrasco, la gente, y se ha impregnado todo el club de esta dinámica, ¿no?, ganadora. Nos metemos en el partido de mañana.
Del Nido Carrasco despeinado, él siempre va con unos fijadores despeinados absolutamente ahí en el palco, claro, es que es imposible, ¿no?
Creo que todos coincidimos que mañana va a haber modificaciones.
Sí,
Víctor, Escalera, ¿por dónde crees que pueden ir? Muchos cambios, hablo de 4 o 5. o menos?
Vamos a ver.
Víctor Escalera, ¿qué os parece? ¿Lo de mañana y por dónde pueden ir las rotaciones?
Voy a hacerte el 11 junto con Isaac. Bueno, Nava no creo que vaya a jugar. Sabéis que no hay lista de convocado, pero yo no creo que Nava vaya a jugar. Yo creo que lo aguantarán a ver si puede jugar con el Borussia. Aleix Vidal. A mí me da que puede descansar uno de los centrales. No sé si va a descansar Koundé, ¿eh?
Hombre, Sergi Gómez y Requi, yo creo que entran en el equipo.
Sergi Gómez dio Carlos Requi. Requi yo creo que juega por la izquierda para el descanso a Escudero. Yo creo que mañana juega Udel. Juega Oliver. Oliver Torres juega seguro. Me falta un centrocampista. Yo creo que Jordán lo va a quitar. Y me falta.
Jordán hizo un esfuerzo brutal. Sí,
yo creo que lo va
si
a quitar.
Si lo quiere fresco para el Dortmund, sí. Tenéis
que ayudar. Me falta un centrocampista. Oliver.
Bueno, Oliver, ¿no?
Oliver. Sí. Arriba va a jugar De Jong. Munir seguro. Y no sé si Gudel.
No, Gudel va a jugar, ¿eh? Gudel, yo creo que a Fernando Gudel, le da descanso seguro.
Gudel, Papu, Oliver juegan. Gudel, Papu, Oliver. Y arriba Munir, De Jong y Suso. Pero es que
18 no pueden jugar, ¿eh, Víctor?
No, 18 no. No, 18 no. 4-3-3, ¿no?
Espera, difícil.
Estamos poniendo a todos los suplentes, ¿eh?
Es un equipo difícil. Salen un montón de cambios. A ti te salen muchos cambios, Isaac.
Vamos a ver, yo conociendo lo que está haciendo Lopetegui en los últimos partidos, me da a mí que no va a hacer tantos cambios, ¿eh? Yo creo que nos vamos a sorprender.
3-4 cambios, ¿no?
3-4 cambios y...
Mira, Requi 1, está, un ¿no? central 2, puede ser, ¿no?
Venga, sigue.
Gudel
3.
Gudel 3. Oliver si entra son 4. Sí, al final te vas a más. Sí,
claro,
sí,
más. Y falta otro centrocampista, ¿eh?
Más De Jong, a lo mejor juega por En-Nesyri.
De Jong juega seguro. Sí, claro,
vamos a ir a la mitad de los cambios, ¿eh?
Lo que nosotros creemos puede ser esto, pero que quizá mañana lleguemos y juegue En-Nesyri. Bueno,
puede ser.
Y juegue, en este caso, Suso. Y juegue, claro.
Yo creo que no, pero por ahí van a ir... los tiros. Tiene un jugador muy importante que es Suso, es que no está Ocampo. Está Suso.
Oye, y de Navas,
Suso,
¿qué sabemos, Víctor?
Navas está con su asunto de la cadera.
Mí me dicen que hasta ayer es que no aparece ni siquiera hacer carrera continua. Sí,
lo han parado, lo están tratando.
Sí. sí, está muy parado.
Lo están tratando porque y esperando a ver qué, a ver cómo evoluciona.
Sí, a mí me comentan que objetivo miércoles. Objetivo, ¿eh? No quiere decir que llegue al miércoles, pero claro, el objetivo es que intente que llegue al partido del miércoles, pero que no está nada fácil, ¿eh? Que pueda llegar al partido porque por lo que comentáis, es que lleva un tiempo sin entrenar y es complicado con futbolista, pues bueno, en este caso Navas menos, ¿no? Pero a ver si puede llegar al miércoles o no.
Antes de ir a la película y rescatar un resumen sonoro de esa película de la noche del Barça, ¿te queda algo más de Lopetegui que te haya llamado la atención, Víctor?
Sí, está muy interesante últimamente la rueda de prensa de Don Julen. Mira,
has cambiado con Don Julen, ¿eh? Has cambiado tu actitud hacia él.
No, en absoluto.
Un par de semanas eras muy agrio con él, muy crítico, bueno, que no dice nada,
claro,
que porque, tal, que
claro,
cual.
Porque muchas veces yo.
¿Por qué ha evolucionado tu opinión? ¿Por qué ha evolucionado? ¿Puedes explicarlo?
Pues yo creo que ha habido unas conversaciones internas.
Ajá.
Sinceramente, creo que ha habido unas conversaciones internas porque el entrenador del heptacampeón de Europa no puede sentarse a decir todo sí, no lo sé, de eso no te voy a contestar. Aquí hay unos profesionales que son también heptacampeones, que aquí hay unos profesionales que llevan muchos años van y hablan y le preguntan al entrenador, si usted no va a contestar de nada, pues yo me quedo en mi casa, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido el entrenador se ha relajado un poco. ¿Que no va a contar cuestiones de Estado? Pues es evidente, pero hoy, por ejemplo, esto hace alguna semana era impensable, hablado de Koundé.
Ajá.
Jules tiene 22 años, 21, 22 años, 22 yo creo que tiene, es un chico muy joven que tiene unas buenas condiciones, pero siempre he dicho que la principal condición, aparte de las condiciones físicas o técnicas, es siempre en el fútbol de élite de máxima exigencia, es la cabeza. La cabeza es la que marca la evolución y las ganas de seguir aprendiendo, y tiene que seguir creciendo, aprendiendo, y cuanto más tranquilos le dejemos, más va a crecer y más va a aprender, sin ninguna duda.
El chaval está aprendiendo hasta el punto, bueno, la madurez del chaval, más allá de que tiene margen de mejora, sobre todo en algunos aspectos defensivos, jugador muy espectacular, pero todavía yo creo que él también es consciente de que hay detalles que tiene que mejorar. Terminó el partido ante el Barcelona y dijo, y fue lo primero que hizo fue hacer una autocrítica.
No, el jugador extraordinario.
Después del partido le preguntan, oye, gran victoria, más cerca de la final, y dice el chaval, sí, está bien, pero hemos hecho cosas mal. Por ejemplo, él se queda, creo que él se queda enganchado a la jugada de Messi.
Sí.
Del disparo, sí, correcto, que saca Bono.
Messi entre Alex Vidal y Messi. Sí. Entre Alex Vidal y Koundé, perdón.
Exactamente, se quedan enganchados. Y creo que él estaría pensando, ahí me he quedado enganchado.
Ahí metió la pata.
Sí, ese pasito que habilita o no habilita a un delantero. Por eso creo que el chaval es tremendamente también autocrítico, ¿no? Ahora, yo creo que Lopetegui también estará pensando, es que esto va a ser difícil retenerlo, ¿no? Más allá de que le pida más crecimiento y le pida más y más, retenerlo en verano va a ser una aventura muy complicada ya, ¿no?
Largo me lo fía, José Manuel. Largo.
¿Ya estás como el profesor Auri?
Claro, claro. Largo. ¿Cuál largo me lo fía? Que dice profesor Auri, más conocido como la farsa de la calle Franco. Tengo un último sonido, ¿sí? José Manuel, si me permite. Porque sí, me está claro pidiendo paso escalera con Pellegrini. Lopetegui, hablando de Bono, y ojo porque también se le pregunta a la querida compañera Silvia Verde que cómo maneja esto de los elogios y los halagos.
Bueno, la última creo que está a un muy buen nivel, no ahora, sino ya lleva mucho tiempo a un muy buen nivel y nos ayuda sin ninguna duda, ¿no? Lógicamente, y hace que el nivel del equipo, por supuesto, también crezca, sin ninguna duda. Y a la primera, siendo muy sincero y dando y hablando de lo que realmente nos interesa, que es mirar para adentro, no mirar para afuera. Que no os miren mucho a vosotros. Es un buen consejo, con todo el respeto y con todo el cariño.
Ahí no entendía yo que ha dicho el profesor Don Julen, que no os miren mucho, como diciendo, sí, que no os miren mucho, ¿no?
¿Que no nos miren mucho o que nos miren mucho?
No, que no os miren mucho, ¿no? Ha dicho, ¿no? Ajá. Que hay que mirar para el interior. En fin, bueno, que él no quiere, como decía Caparro, que no quiere azúcar o
no
otra
quiere
cosa.
Focos. A ver, él no quiere focos.
O como decía
no quiere
el maestro Alejandro del Mar, volar bajo el radar.
Sí. Sí, es una expresión también
maestro
válida.
Maestro del Mar decía siempre, hay que volar bajo el radar.
Quiere estar agazapado ahí. No quiere estar en ese primer nivel de foco, que evidentemente es inevitable. Es decir, si el Sevilla hoy día está en la Liga Española y en el fútbol español, en el momento que está, es normal que llame muchísimo la atención. Y ahora el miércoles, imagínate el escaparate que también tiene en esa eliminatoria ante el Borussia Dortmund. Sí, coincido contigo en una cosa, Víctor. Hay apertura en el discurso del entrenador, indiscutiblemente. Hombre, ya no es una rueda de prensa puntual. No, hoy ha entrado ya incluso a hablar de Bono, de Koundé. Pero que se va confirmando eso, efectivamente, Isaac. Sí. Que se ha abierto su discurso.
Claro. Yo estoy convencido. Esto es una teoría, lo que pasa es que no tenemos acceso a ello, vamos, no tengo ni, y tampoco tengo ningún interés, pero yo, de verdad, yo creo que cuando vienen a Sevilla, de verdad, piensan que aquí alguno todavía está con el burro y el sombrero de paja, en serio, y entonces dice, bueno, el primo provinciano, tal y cual, y lo digo de verdad y sin acritud, ¿no? Piensan, bueno, pues aquí hay unos señores que llevan trabajando 30 años, que han visto al Sevilla ganar 7, 8, 200 mil millones de títulos, que han estado con el Betis también en finales de, o sea, en todo tipo de finales. Que aquí hay mucha experiencia. Y a mí me da la sensación que han dicho...
Experiencia en prensa y también en los aficionados de todo. Pero hay muchos aficionados que no les gusta que le tomen el pelo en ruedas de prensa. Oye, que les gusta que sus entrenadores le digan cosas.
Que por aquí han pasado grandísimos entrenadores. Porque ha pasado Bilardo, sí. Por aquí ha pasado Luis Aragonés. Por aquí han pasado grandísimos entrenadores y la gente, claro, entonces entiende. Y yo creo que alguien le ha dicho, te cuidado que estos son los más pesados de Europa, ¿eh? Los más pesados de Europa. Y lo he visto y a mí me gusta. La verdad es que a mí esta versión de Lopetegui, como diría Ismael Medina, me tiene absolutamente enamorado. ¿Qué diría Ismael Medina? Eso es peligroso porque Ismael Medina dijo eso de Machín.
Sí, se enamoró de Machín.
Exactamente, y fíjate cómo terminó Machín. Pero este entrenador está ahora mismo en un nivel... Este entrenador lo está abordando ahora mismo. Este entrenador ahora mismo hasta el chándal me gusta.
Avanzamos porque ya está esperando Pellegrini, ya tiene preparada esa rueda de prensa Isaac Escalera, interesante rueda de prensa de Pellegrini, domingo partido ante el Villarreal, pero nos quedaba en el Sevilla escuchar estos 90 segundos. Les voy a situar y por encima de este extracto sonoro, querido Ricard Martí, voy a ir incidiendo en alguna cuestión puntual, en algún nombre propio, pero sitúo a los oyentes. El vídeo dura 16 minutos, lo hemos condensado en lo que realmente se escucha y lo sonoro, ¿no? Pero en este vídeo que ha editado el Departamento de Comunicación del Sevilla, de la película del Sevilla-Barça del miércoles por la noche, primero es el corrillo de jugadores antes de saltar todos juntos, túnel de vestuarios, escucharán la voz de Jordán, que es el que toma la voz cantante, y escucharán una frase: salimos con ambición. La pronuncia Koundé, tengan atención en esto, luego viene el gol de Koundé, cómo suena el gol de Rakitić. Van a escuchar también a Mateu, que es muy pesado también dirigiendo el partido, Mateu no para decirle a los futbolistas, sigan, sigan, limpia, no hay nada. O sea, va radiándole el partido a los futbolistas. Se escucha también a Mateu, Vienen los dos goles consecutivos, el final del partido, la frase de Bono, la atención a las zonas mixtas y el discurso final del vestuario de Julen Lopetegui, al que hacía referencia Víctor Fernández. 90 segundos, esta es la película de lo ocurrido el miércoles por la noche en el Sánchez Pizjuán. Atención, túnel de vestuarios.
Independientemente de lo que vaya pasando en el partido,
nosotros
da igual el resultado, da igual todo, nosotros a ganar el partido, independientemente de lo que pase en el resultado.
Vamos. Salimos con ambición, Koundé. Llega la secuencia del gol de Koundé. Mateu el que habla y va a llegar el gol de Rakitić.
¡Gol! 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 ¡Bien, Iván, bien!
Seguro el compañero cámara de la tele del club que enloquece con Iván Rakitić. Y final del partido.
Yo creo que tenemos que seguir así para ojalá soñar con esa final.
Este es Bono y ya nos metemos en el vestuario y el discurso final a sus jugadores de Julen Lopetegui.
¡Vamos, vamos!
No hemos hecho nada.
No,
sí, sí, lo sabéis, ¿no?
Claro.
Ejemplos tienen mucho.
No hemos hecho nada. Es Julen Lopetegui y Fernando, si ves la película completa y ves la imagen, le mira como diciendo, sí, ya lo sé.
Ya lo sé.
Si sabía que ibas a decir eso y Fernando se mete para
el más pesado de Europa.
Exacto. Bueno, pues...
Bueno, esto es muy interesante porque sí, habla de... Sí, o sea, sí. cuando nosotros hablamos de la de si hay exigencias, si no hay exigencias, si... el famoso entorno, ¿no? El famoso entorno. Pues esto es el entorno. El cámara allí de... El cámara es capaz de, si falla Rakitić, capaz de ir allí y cogerlo por los pelos. Ese es el entorno. Y dice, ¿qué tontería más grande? Pues no. No es una tontería grande, porque si el jugador llega y ve que todo es un peloteo, que todo vale, que no sé qué, el jugador se relaja. Y cuando el jugador ve que aquí todo el mundo está enloquecido, ve a la grada, Moncho allí, que se cae por las escaleras, el cámara, el otro y demás, pues el ambiente que se crea es de una auténtica locura. Señores,
vamos,
esto es lo que hay, ¿no?
Al partido del domingo también. Partido interesantísimo. El Betis se juega mucho en Villarreal. Seguir pegado al Villarreal. Recortarle puntos. Villarreal-Betis a las 9 de la noche. Pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Necesitas un experto
en reclamaciones
de accidentes de tráfico, por ejemplo? Ayuda con su indemnización. En Abocón Abogados y Consultores encontrarás los mejores especialistas del sector. Ponga en manos expertas la reclamación de daños personales y obtenga la máxima indemnización en tiempo récord. Abocón Abogados y Consultores, cercanos de confianza, primera consulta gratuita. Para más información, tome nota, www.abocón.es, con B de buena elección. Nos vamos al Betis, a la rueda de prensa de Pellegrini.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
Urbano o aventurero, SUV o deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Quién dice que algo práctico no puede tener un diseño espectacular? Descubre el nuevo Opel Crossland, el SUV perfecto para la versatilidad que necesitas en tu día a día. Con un increíble espacio interior y un atractivo diseño preparado para todo. Súbete al nuevo Opel Crossland, ahora desde 15.800 euros. El diseño es para vivirlo.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada centra, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Allí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Y allí está el querido Joaquín Escalera, ¿verdad, Isaac? Que te atiende a las mil maravillas y que te pone en tus manos el volante de un Opel, de un sensacional Opel. Vamos al partido del domingo. Estaba compareciendo a esta hora de la tarde Emery, ¿no, Escalera? ¿Me decías?
Era la rueda de prensa, esto es habitual, ya lo conocemos. Era la una, lo ha retrasado a la una y media y creo que todavía ni ha empezado, ¿eh?
O sea que se está retrasando todavía, ¿no?
Sí, se está retrasando, ahora lo confirmaremos. No me confirma Juan igual, que no ha empezado todavía, o sea que eso suele ser habitual.
Clásico de Emery.
Sí, es habitual, así que...
Mientras cierra y abre los ordenadores, son 10 ordenadores, 20 botones, pues claro, muy difícil.
Conoceremos algún detalle de la rueda de prensa, pero que en este caso el que sí ha hablado Oliva es Pellegrini.
Sí, vamos a ir a ello. Antes de ir directamente al partido, las noticias las ofrecía Isaac al principio, Borja Iglesias descartado, aunque el entrenador quiere esperar a ver mañana, apurar, y Víctor Ruiz, por ejemplo, se ha entrenado bien. A mí me ha llamado mucho la atención lo que comentabas al principio, Isaac, sobre la comparativa que le han preguntado al entrenador sobre el Villarreal, sí. Él estuvo allí varios años, y el Betis, ¿no? Y esas diferencias que él observa, ¿no? ¿Ha profundizado mucho en este tema?
Bueno, yo creo que mejor escucharlo, ¿no? Ya que estamos con ello, hablar de las instituciones del Villarreal, que lo conoce a las mil maravillas, posiblemente sea la etapa más gloriosa del Villarreal, con él al frente, y del Betis, ¿no? Yo no sé si lo ha dicho sin querer, si lo ha dicho queriendo, pero lo ha dicho, al fin y al cabo, Pellegrini.
Yo creo que es un partido de 6 puntos, sin lugar a duda, porque es un rival que está por encima nuestro, así que el hecho de ganar...
Ese no es, Ricard, es el de las instituciones. Como he comentado, no es el partido del Villarreal, sino instituciones.
Comparar instituciones siempre es difícil, es complicado. A lo mejor a Villarreal, por ser una institución de un lugar más chico, le encantaría tener la popularidad del Betis, tener 60, 70 mil personas detrás de su institución, y no lo puede tener. A lo mejor a Betis le gustaría tener la parte ordenada económica para seguir creciendo año tras año como lo hace Villarreal. Y esta institución a lo mejor hace, no estoy hablando de ahora, hace mucho tiempo que quizás no ha podido tener esa estabilidad en el sentido de ir mejorando año tras año. Así que las dos son instituciones distintas, las dos son grandes instituciones y he tenido la fortuna de dirigirlas.
Pues ahí están las palabras de Pellegrini, ¿eh? Que uh-huh. conoce perfectamente las dos instituciones, una porque está ahora en el Betis, lógicamente, y otra porque la conoce perfectamente de su etapa anterior y de la mejor época del Villarreal, ¿no?
Sí, aquella época fue una época muy ambiciosa de Roig. Es verdad que el entorno no tiene nada que ver, el entorno de Villarreal y el Betis, que no son ni comparables. Es decir, la presión, digamos, ¿no? que supone un club y otro no tiene absolutamente nada que ver. Habla de la economía y tal, de una economía... Bueno, es evidente que el Villarreal lleva un montón de años haciendo las cosas bien, salvo una vez que se fue a segunda. Es un club que sabe comprar y vender perfectamente, que suele tener siempre buenos jugadores y buenos entrenadores. Lo que pasa es que yo creo que allí lo que no ayuda realmente es precisamente lo que rodea, ¿no? Que hay escasa presión, ¿no? Que tan importante es para que los equipos no caigan en la relajación, ¿no?
Sí, pero bueno, esto ya es una anécdota, entre comillas, pero creo que son palabras interesantes, ¿no? De Manuel Pellegrini, aunque no tengan absolutamente nada que ver, como has dicho, la presión y demás, pero se ha comentado que Roig lo tiene todo perfectamente aparcelado y que la responsabilidad tanto de director deportivo como de entrenador, que él no se mete en absolutamente nada, y eso también lo ha resaltado el técnico del Betis, que de cara al partido, y esto también es muy interesante, y ahora sí, Ricard, es un partido de 6 puntos, recordemos, Betis 1, Villarreal 1 en la primera vuelta, es un partido que el que gane se llevará el average, y si gana el Betis, se acercaría 3 puntos al Villarreal.
Yo creo que es un partido de 6 puntos, sin lugar a duda, porque es un rival que está por encima nuestro, así que el hecho de ganar nos dejaría a 3 y el hecho de perder nos dejaría a 9. Así que es un partido muy importante, no es el único, porque después podemos ganar al Villarreal y si no mantenemos un rendimiento es muy difícil poder aspirar a puestos europeos. Yo creo que el plantel está concientizado de que nos quedan 16 partidos más, 48 puntos por disputar. Cada uno de esos tenemos que trabajarlo como si fuera el último. Por supuesto, cuando son con equipos que están alrededor nuestro, los puntos alcanzan mayor importancia porque tenemos que descontar puntos nosotros. Todavía no estamos en posición de disputar Europa. Así que vamos a partir ahora con Villarreal. Y ojalá que tengamos una muy buena actuación, pero no termina aquí tampoco, nos quedan después 15 partidos más.
No termina aquí, pero el partido es muy definitivo para esa diferencia que tú explicas con el Villarreal. Son 6 puntos. Si te gana el Villarreal, son 9 más el gol a Verás. O sea, te vas a 10. Si ganas la película es totalmente, radicalmente contrapuesta. Es decir, estaríamos hablando 3 puntos. Y Golaveras ganado, porque aquí se produjo un empate a 1 en el partido de la primera vuelta, ¿no? Por eso tiene tremenda importancia el partido del domingo. Además, pillando al Villarreal, yo creo, Isaac, en el momento más bajo de la temporada del equipo de Emery.
Y con muchas bajas.
¿Tiene la faja ahí por delante del Villarreal, Escalera?
Sí, Alberto Moreno, ya las que se sabían. Alberto Moreno, Iborra, Mario, Chukwueze, Rubén Peña, Coquelén, estas últimas han sido en las últimas semanas. Trigueros es baja por sanción.
Importante baja.
Y tiene las dudas de Capoe, Jeremy Pino y Pau Torres, aunque parece que estos tres sí van a poder jugar, pero tiene bajas muy importantes, ¿eh? El Villarreal, sobre todo esa que he comentado de por sanción de Trigueros, que es un futbolista capital, importantísimo. Y bueno, creo que se presenta una buena oportunidad para el Betis, ¿no?
Más allá también de lo que puede hacer Emery, que aquí no tenía acostumbrados Víctor, cuando llegaban ya estas eliminatorias de Europa League, a poner muchos suplentes en Liga, lo recordarás, ¿no? Y lo recordará también Isaac. Era propenso a pensar más en el partido y en la eliminatoria, que luego la jugaba muy bien y la sacaba adelante, pero los partidos de Liga era habitual ver una rotación muy importante. Y no sé hasta qué punto va a arriesgar a estos jugadores, algo que beneficiaría evidentemente al Betis, que futbolistas que estén tocados no jueguen el domingo.
Bueno, de hecho... pese a los títulos que ganó, ¿no? Lógicamente, que ahí está la historia y la historia le pertenece a el equipo no se metía entre los 4 primeros.
No se metía. Nunca era capaz de seguir el tren de la Champions, jamás.
De ahí el mérito del año pasado de Lopetegui y lo que está intentando hacer, ¿no? Meterte entre los 4 primeros y ganar un título, eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Lo que hizo Lopetegui. El Sevilla iba a Europa el año siguiente porque ganaba el título, pero no, quiero recordar que... Bueno, hubo una temporada que hizo una barbaridad de puntos, pero no se metía.
Quedó quinto, creo. Sí. Pero creo que quedó quinto. Volvemos, retomamos rápidamente partido del domingo. ¿Querías puntualizar algo?
No, que Calera, mirando los partidos que lleva el Villarreal, que es el rey del empate, lleva de los últimos partidos en liga, 4 partidos sin ganar.
Uy, que se nos va la línea un poco, Escalera.
Ahora. Que lleva los últimos 4 partidos de liga, 4 partidos sin ganar, pero también sin perder. Son 4 empates en liga, ¿no? Es un equipo que es complicado ganarle. Hablando de Pellegrini también, ¿le hace falta al equipo veneno competitivo?
Ricardo,
veneno competitivo.
Veneno competitivo, vamos a intentar escucharlo y vamos a intentar mejorar esa línea de Isaac que petardea mucho y que se escucha solo regular ahora mismo. Enseguida la retomamos. Ricardo, escuchamos a Pellegrini.
No creo, yo creo que ninguno de los dos partidos creo que nos demostramos a falta de veneno. Hicimos lo que estimábamos más conveniente para ganar los partidos. Los partidos muchas veces cambian en un balón el resultado. Creo que especialmente con Barcelona, cuando estuvimos 2-2, tuvimos 2 o 3 oportunidades de gol clarísimas, no las convertimos y después Barcelona marcó la diferencia. Es difícil encontrar una razón, pero le vuelvo a reiterar, las instituciones que están por arriba nuestro, la tabla de posiciones, son instituciones bastante más poderosas, si bien no más populares, pero más poderosas en cuanto a plantilla, y hemos sabido disputarles de igual todos los partidos.
¿Lo de la portería lo tenéis claro?
Sí, bueno, yo creo que juega Joel.
Que juega Joel, que le da continuidad. ¿A ti te ha quedado claro también que Escalera que sigue Joel en la portería?
Hombre, no ha dicho nada claro que juegue Bravo, ¿no? Yo creo que Joel se ha ganado, ¿no? El beneficio de la duda y que juegue otra vez de titular. Yo creo que va a jugar Joel.
Que va a jugar Joel en la portería del Betis. Y a partir de ahí, Emerson, lateral derecho. Los centrales, si está bien, Víctor Ruiz y Mandy. Lateral izquierdo, Alex Moreno, Miranda, ¿eso cómo lo puede gestionar, Escalera?
Miranda, yo creo que Miranda.
Miranda, ¿no? Miranda lateral izquierdo. A partir de ahí habrá que componer el centro del campo. Canales tiene sitio seguro, Fekir también lo tiene, Loren será el que juegue por Borja Iglesias y queda un pivote junto a Canales, que debe ser Guido, ¿no?
Guido, sí.
Guido con Canales, Fekir, ¿y quién jugaría por fuera? ¿Lainez vuelve o crees que puede ser prematuro?
Lainez Ruibal, la segunda parte, ¿no?
Sí. ¿Y que jueguen, por ejemplo, Joaquín y Tello? ¿Pueden jugar?
Pues puede ser, ¿no? Pues hace tiempo que no lo junta, ¿eh?
Por eso,
Ruibal.
Por eso.
Que el Betis ya las rotaciones se le acabaron. Es decir, que es que el Betis ahora juega cada 7 días.
Sí, bueno, es cuestión de elegir los mejores, los claro, que estén en mejores condiciones. Sí,
exactamente.
Sí.
Yo creo que vamos a empezar a ver ya un equipo titular. O sea, un equipo titular en el que no va a haber en el que no va a haber cambio, porque es que el Betis no tiene otra cosa que hacer que el partido de liga. O sea, y en 7 días los jugadores descansan, o sea que creo que vamos a empezar a ver ya el equipo titular, ¿no?
Sí, yo creo que la duda, siendo Guido Canales más Fekir por delante y Loren por Borja Iglesias, está en ver quién juega por fuera, ¿no? Si lo hacen Ruibal, Joaquín, o incluso puede jugar Tello, el chaval Rodri, que le gusta mucho y deja a Joaquín para la segunda parte. Los partidos de fuera de casa esto lo suele hacer mucho, lo de poner a Joaquín en los segundos periodos. Veremos qué elige el entrenador, que imagino que la convocatoria Escalera la ofrecerá mañana tras el entreno, ¿no? El partido recordemos que es el domingo.
Claro, es el domingo a las 9, o sea que todavía queda tiempo, ¿no?, para hacer la convocatoria. Por cierto que la rueda de prensa de Madrid todavía sigue sin comenzar, ¿eh? Sigue sin comenzar.
O sea, aquí también era muy habitual los retrasos.
Por cierto, ayer
si
me
llamó... Pregúntale a Jesús Gómez.
Uf, y a mí. Por cierto, ayer me llamó mucho la atención, rápidamente, ¿sí?, las declaraciones de Emerson, ¿eh? Me llamaron mucho la atención. ¿Mm? Que Emerson dijera que ve al equipo muy bien, que este es otro Betis, que está muy orgulloso. O sea, me parece que... Es que es un discurso que se lo he escuchado ya a varios jugadores y creo que no está acorde con la realidad.
Sobre todo cuando
después de caer eliminado contra Atlético de Bilbao.
Cuando vienes de caer eliminado ante el Atlético, que ya vimos ayer que el Atlético de Bilbao era un equipo eliminable, lo vimos anoche con el Levante,
claro,
y vienes de perder,
¿no?,
el último partido ante el Barça, creo que ese discurso hay que guardarlo. Hay que tirar, creo que, de bastante más autocrítica. Por cierto, horarios para el fin de semana, primero de marzo. Salieron ayer por la tarde.
¿Marzo?
Para que te lo vayas anotando. Elche-Sevilla, 4:15. Esto es en la previa del Dortmund, de la vuelta del Dortmund, que será en martes. Elche-Sevilla, 4:15. Y el Betis se va a otro lunes. Betis a la vez. El día antes de que juegue el Sevilla, la Champions en Dortmund, el lunes jugará el Betis con el Alavés. Para esto todavía queda prácticamente un mes. ¿Os ha quedado algo en vuestras anotaciones, Víctor Escalera?
Bueno, que no ha querido hablar Lopetegui nada de las críticas de Koeman y del Barcelona, que vela que ha formado el Barcelona con un penalti que,
vamos, que impropio de un equipo grande.
Qué barbaridad. Qué show, qué pérdida de papel, ¿no?
Escalera, ¿algún apunte más?
Que partido de 6 puntos, como dice Pellegrini en Villarreal, partidazo el domingo.
Sin duda, tenemos un menú extraordinario. Ahora las noticias, adiós.